Centro I para la Sociedad del Futuro presenta Trendy. Hoy, la tendencia es lo digital. Quienes nacimos, crecimos o nos adaptamos a las nuevas tecnologías, tenemos muchas preguntas. Cloud, 5G, inteligencia artificial, mi teléfono adivina mis pensamientos. En Trendy compartiremos todas tus dudas y junto contigo charlaremos con expertos en la materia para convertirnos en verdaderos ciudadanos digitales. Porque lo de hoy es estar trendy, queda con ustedes Elena Estavillo, directora general de Centro I y nuestra cómplice en esta aventura.
Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Trendy, un nuevo espacio del Centro I para la Sociedad del Futuro, donde platicamos de manera comprensible sobre los temas que nos afectan del mundo digital. Porque aún sin darnos cuenta, convivimos todos los días con la tecnología y hay que entenderla para usarla a nuestro favor. Hoy salimos a preguntar a la gente si con la emoción de haber votado hace algunos meses, tomaron una foto de su pulgar y la compartieron en las redes sociales. Y esto nos contestaron.
Cuéntame, ¿has subido alguna vez la foto de tu pulgar luego de votar?
No.
¿No? ¿Por qué no lo has hecho?
Pues porque es una responsabilidad, ¿no? Algo más que algo que sea algo que presumir.
No lo has hecho. ¿Por qué?
Pues no, realmente no he tenido esa... No he visto esa oportunidad.
¿No te ha parecido relevante?
No, nunca.
No.
¿No lo has hecho?
No.
¿Por qué no lo hiciste?
Pues no se me hace necesario.
¿Sociales? No. ¿Qué piensa de subir fotos como esa?
Pues es decisión de cada quien. O sea, no es algo que pues lo tengas que hacer para quedar bien con la demás gente, ¿no?
¿Pero sabías que la huella dactilar es un dato biométrico?
¿Ah, sí?
Sí. Sí sabía.
Sí.
¿Sí? No.
Sí.
¿Y sabías que se puede copiar tu huella digital al subirla en redes sociales?
No.
¿Qué opinas de esto?
Ay, no, pues está cañón, ¿no? No sabía eso. Ay, qué increíble. No, pues qué peligroso.
Ah, ya, sí. Sí, pero no, realmente no, nunca lo he hecho.
No sabía. Uh-huh. O sea, no sabía, pero tampoco lo he hecho.
Sí, claro.
Por eso no lo hace.
No.
Bueno, no sabía que podría ser copiada, pero sí, digo, no creo que sea lo más seguro, pues, poner toda tu información, en una foto, ¿no?
Pues sí. Ajá. Sí, por ese lado no lo había pensado, pero sí sé que te la pueden clonar, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Bueno. Sí la pueden leer con otro dispositivo.
Gracias.
Hoy hablaremos sobre cómo cuidar nuestros datos biométricos y nuestro invitado es Santiago Rosenblatt, creador de Strike, una plataforma con una red de expertos en ciberseguridad que detecta los puntos vulnerables de los sistemas de las organizaciones. Si buscan a Santiago en Google, encontrarán que desde los 7 años hackeó su primera empresa y a los 15 ya estaba apoyando a las empresas más grandes de la región. Claro, como hacker ético. Bienvenido, Santiago.
Muchas gracias, ¿cómo estás? Ahora, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad y feliz de poder aportar aquí una vez más.
Encantados de tenerte, Santiago. Pues empecemos. ¿Qué opinas de las respuestas que nos dan las personas? ¿Es seguro subir la foto de la huella del pulgar a las redes sociales?
Bueno, ahí lo comentamos hace un ratito, pero a mí me sorprendió mucho cuando me decías. Definitivamente, sobre todo el componente de que lo hagan con la tinta, y es decir, con... Si uno sube la foto de un pulgar a distancia, no presenta ningún problema, pero ya si le agregamos algún condimento que haga que realmente se pueda ver con todo detalle, sí, sobre todo con la cantidad de programas que hay hoy en día para análisis, y sí, capaz que estamos suponiendo una especie de riesgo, porque después se puede usar para replicarlo, ¿no?
Sí, por supuesto. Y es que lo que vemos también es que en las personas en general no estamos muy conscientes de cuáles son los datos que llamamos biométricos, por qué tenemos que mantenerlos en privacidad, por qué tenemos que cuidarlos. Y pues comencemos por ahí, ¿no? ¿Qué son los datos biométricos y por qué es tan importante que los protejamos?
Bien, ahí hay varias definiciones, pero a grandes rasgos habla de las propiedades físicas, o algunos incluyen rasgos de personalidad. Creo que para este caso, en realidad, sobre todo las físicas o fisiológicas, que se pueden atribuir de alguna forma a una sola persona, ¿no? Es decir, son características medibles que se atribuyen a una persona, aunque tenemos algunos casos, ¿no? Sobre todo con personas como pueden ser gemelos, gemelas. Yo tengo dos amigas gemelas que pasa eso. Alguna vez el celular, por ejemplo, esto con FaceTime, con esta posibilidad de desbloquearlo tanto en iOS como en Android, con propiedades físicas, sobre todo la cara, que una puede desbloquear el celular de la otra. Entonces ahí ya vemos dónde, sí, capaz que ya con una foto subir alguna propiedad física, que puede considerarse un dato biométrico, ya arranca a impactar.
Claro, son todos estos datos que son solo nuestros, ¿verdad? Que nos identifican como una persona en lo individual. Claro, salvo estas excepciones que señalas de personas que pueden compartir ciertos rasgos cuando son gemelos, triates, etcétera. Pero fuera de esos casos, cuando hablamos de nuestras huellas, nuestro iris, nuestro rostro, pues simplemente es algo que es nuestro y que nos va a identificar en cualquier lugar. Y pues bueno, estamos viendo que este tipo de identificación cada vez se usa más y nos las están pidiendo. ¿Qué pasa cuando usamos, por ejemplo, estas aplicaciones en las que se captura una foto de nuestro rostro? Que nos sucede cuando entramos a veces a un edificio y no nos dan el acceso, ni si no nos toman una foto, o que se están usando en espacios públicos. Aquí en México, por ejemplo, ya se usan en algunos aeropuertos, como en el Aeropuerto Santa Lucía de la Ciudad de México o en el de Guadalajara, que ya tienen sistemas de reconocimiento facial. Igual en algunos espacios públicos. ¿Esto es seguro? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué riesgos hay para las personas?
Bueno, ahí creo que lo interesante es ya hablar sobre, somos tan vulnerables como lo vulnerables que sean los lugares donde están resguardados esos datos, ¿no? Digo, cuando a mí me pasó, fui a bailar de noche el sábado acá en Inglaterra, es justamente eso que decís, ya te piden el documento, lo escanean y te sacan una foto para machear también que tu cara coincida, ¿no? Entonces ahí estamos hablando que externos, o sea, ya tienen acceso a una base de datos con información biométrica de un montón de personas que, o sea, sin ir más, a mí me pasaba cuando nosotros levantamos la ronda de inversión de Stripe, que yo pensaba, qué loco, ¿no? Porque vos tenés la información biométrica o pasaportes escaneados de gente muy importante, que en teoría, o sea, vos lo tenés que guardar muy bien, porque si vos te lo sustraen, los roban, lo que sean, son gente que se puede impersonar por otras personas, decir, che, hacer una transferencia o quiero generar una tarjeta de crédito, sí, pasame tu pasaporte para verificar esos vos, y lo pueden pasar. Y acá lo mismo, de repente tenés una empresa que o un local bailable que tiene tu cédula, o sea, tu cédula de identificación, tu documento de nacional identidad, y además una foto tuya como para probar el momento que capaz estás vos ahí. Así que definitivamente es algo de lo que hay que ser muy consciente y tener mucho cuidado a quién se lo estamos dando.
Claro, ¿a quién lo tiene? Los procesos que tienen aplicados, su tecnología, ¿verdad? Y tú que eres una especialista en estar detectando las vulnerabilidades de los sistemas, pues supongo que lo debes tener clarísimo de tantos casos que ya no es solo que los resguarden, digamos, con la mejor buena fe del mundo, sino que sus sistemas no estén completamente protegidos y que sean fáciles de vulnerar, ¿no?
Sí, o sea, exactamente. O sea, exactamente. Por eso yo decía como que estamos tan expuestos como lo expuesto, lo vulnerable que esté el sistema que resguarda esos datos. Entonces, capaz que habría que ser muy consciente antes de dejar los datos de chequear qué empresa es la que está almacenando o cómo funcionan esos sistemas. Ya ahí hay que hacer una diferencia entre cómo se puede vivir, o sea, en la sociedad cómo funciona hoy. ¿Qué tanto se puede vivir si tomamos las precauciones y decimos, ok, no doy mis datos? Ejemplo muy simple sería si no usáramos Google Maps. O sea, hoy Google Maps es algo que la gente en su mayoría usa. Google Maps o Google, ¿no? Digo, yo tengo abierto mi mail de Gmail y ellos tienen acceso a todos tus datos y pueden predecir perfectamente dónde vos vas a estar en un año o en 5 horas, o sea, tienen clarísimo tu calendario, saben dónde estás todo el tiempo, entonces con mucha exactitud y data pueden predecir dónde vas a estar mañana o en 6 meses o un año, como decía. Entonces, la pregunta ahí es, ¿podemos elegir vivir? O sea, elegir podemos, pero ¿se puede vivir y estar integrado a la sociedad hoy en día si dejamos de lado eso? Creo que es una buena pregunta para hacer eso.
Es una reflexión fundamental, por supuesto, porque, como lo dices, hay muchos servicios que obtenemos a través de las aplicaciones que no serían posibles si no compartimos datos nuestros, ¿no? Y este que pones de ejemplo es muy claro. Las aplicaciones que nos sirven para encontrar la mejor ruta para trasladarnos, ¿no? Como un Waze, pues no sería posible si no compartimos nuestra ubicación con esta plataforma. Y pues sí, tenemos que reflexionar qué tanta utilidad recibimos y de una elección racional ponderada, pues seguramente nos quedaríamos con la elección de compartir nuestros datos en muchos de estos casos, pero a lo mejor en otros no. Yo creo que ahí está lo complicado, ¿no? Platicábamos un poco antes de iniciar la conversación de este caso que tuvimos en México el año pasado, donde se intentó obligar a los usuarios de telefonía móvil a entregar sus datos biométricos para crear una enorme base de datos con ellos. De hecho, iba a ser la base de datos biométricos más grande del país. Digamos, el diseño de este mecanismo dejaba muchas cosas en duda. Por ejemplo, pues que los datos se tendrían que entregar al operador móvil. El operador móvil, entonces, no, todos los operadores que existen en el país, que hay unos grandes, pero también hay unos muy pequeños que no tienen presencia física en muchísimos lugares, pues tendrían que haberse arreglado para recabar toda esa información, para resguardarla con mucha seguridad, luego para transmitirla también con mucha seguridad y que toda llegara finalmente a la autoridad de las telecomunicaciones, el regulador de las telecomunicaciones que la iba a tener que resguardar. Todo eso, pues, a muchas personas nos generó alarmas y el centro impulsó un movimiento que creció como bola de nieve. Nosotros terminamos presentando un amparo colectivo a nombre de más de 2.000 personas en contra de esta ley, que afortunadamente se detuvo en la Suprema Corte. Pero bueno, esta es una acción de muchísimas. ¿Qué piensas de este afán por parte de muchos gobiernos y de empresas por recabar los datos biométricos de las personas para todo tipo de necesidad?
Bien, ahí creo que ahí, no sé, de alguna forma separo, trato de entender, pero entre lo que puede ser una empresa o un gobierno, entiendo que de vuelta todo tiene pros y contras. Y si tenemos en cuenta que no quisieran utilizar esos datos para el mal, no tendría problema. El tema es que, ¿cómo saberlo, no? Y ahí te puedes poner a pensar en casos como el de Cambridge Analytics con Facebook y las elecciones antes en Estados Unidos. O sea, como, ¿hasta qué punto uno dice, pues yo digo, no tengo nada que esconder? A mí, no, la verdad, no me molesta. Me da lo mismo si saben dónde voy a estar en un año o no. Digo, no tengo nada que esconder. Pero el punto ahí pasa a ser cuando arrancan a utilizar esos datos para manipular a la gente sin que ésta se dé cuenta, ¿no? Como
Claro.
es el caso que se mencionaba antes. Y creo que ahí está el riesgo más grande. Entonces, ¿qué pienso? O sea, pienso que tiene cosas positivas y negativas. Positivas de vuelta, como puede ser si es para el crimen. O sea, si hay que traquear o rastrear a alguien y seguirlo por unas cámaras, puede estar interesante porque ya puedes identificar a la persona con mayor exactitud. Por otro lado, de vuelta, si caen las manos equivocadas, pueden, o sea, como yéndonos a otro punto, pero podrían perfectamente, así como de película, utilizar los datos tuyos para generarte una vida que en realidad no fue tuya o impersonarte casos. O crímenes que en realidad claramente no te correspondían. Y ahí entran, ya podés ir más abajo de lo que podría ser un servicio secreto, de si puede tener implicancias en cómo es, en culpar a una persona, o sea, generar que se culpe a una persona cuando en realidad está inocente. Por
Por
eso es que la verdad
supuesto.
que, ¿qué opino? Hay que tener mucho cuidado. O sea, definitivamente tiene pros, pero también hay que cuidarse porque puede tener otras consideraciones o consecuencias negativas si caen las manos erróneas.
No, por supuesto. Y ahí está la importancia de que estemos reflexionando y muy alertas como ciudadanía, ¿no? Sobre estos riesgos y sobre lo que siempre hablamos de la proporcionalidad, qué tantos beneficios, qué tan necesarias son estas aplicaciones para casos específicos, ¿no? ¿Qué tan indispensable es que demos nuestros datos biométricos para ciertos usos? Porque sin duda algunos que tienen beneficios, yo eso lo comparto totalmente contigo, pero en algunos casos pues no, y son excesivos y además nos generan riesgos innecesarios, ¿no? Por ejemplo, bueno, como muchísimos usos, ¿no? El de estar solicitando la huella digital para entrar a un celular, a los edificios, a las oficinas, inclusive oficinas en donde vamos ocasionalmente, ¿no? A una reunión de una sola vez y pues ahí ya se quedan con todos nuestros datos personales y con datos biométricos. ¿Qué podemos hacer las personas frente a esto para cuidarnos mejor?
Es una pregunta dura, porque en realidad, y va un poco con lo que hablábamos antes de si queremos poder acceder a este tipo de servicios, ¿no? A ver, yo sé, si vamos, por ejemplo, a lo que podría ser usar la huella en un celular, yo sé, en iOS que está encriptado, digo que lo guarda bien, pero por ejemplo, yo no tengo ninguna aplicación para guardar contraseñas. O sea, ni las que vienen integradas en los navegadores, ni las que vienen integradas en los celulares, ni estas One Password que puedes tener como LastPass, One Password o alguna
Ay, qué
cosa
bueno que
más.
nos lo dices. Sí.
No, de verdad, tengo todas, o sea, de memoria voy a tener como más de 30 contraseñas. Obviamente me pasa muchas veces algunos servicios que no uso que le pruebo, me da error, pruebo, me da error, pruebo, me da error y no llego en 5 veces y digo, bueno, la cambio. Pero definitivamente no tengo ni tarjeta de crédito, ni contraseñas y usuarios guardados para autocompletar, porque entiendo realmente que el riesgo ahí sí es bastante mayor. O sea, acceder a un computador es bastante simple, simple entre comillas, pero bastante simple, vamos a decirlo. Entonces, fácilmente una persona accede a un computador y puede tener de repente acceso a todas tus cuentas, tus tarjetas de crédito.
Claro.
Entonces, por esa razón, digo, en mi caso no uso. En esa misma línea, y yo trato de, a ver, pues si uso la huella, bueno, yo no tengo huella, tengo lo de la cara, sí lo tengo para que me desbloquee el celular. Pero después, definitivamente, si me diera la opción a elegir, no lo haría. El tema es, ahí como decía, tenés la opción, hay muchas veces que vas a entrar a un lugar y en realidad la forma que funciona es así. Y o sea, es aceptar hacerlo o no poder entrar. Por
O si
eso es
no, no
como un
entras,
poco.
claro.
Claro, entonces. Creo que un punto es lo que nos gustaría que pase y otra cosa es lo que realmente pasa, que es como que terminamos, aunque no quisiéramos, insertados en en la situación esta, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. Hay cosas que dependen de nosotros en lo personal, hay otras que no. Igual hay otras que nos podemos plantear ya como sociedad organizada, ¿no? Y para sensibilizar a las empresas, a los gobiernos, para pensar dos o tres veces antes de solicitar estos datos, ¿no? Si son estrictamente necesarios.
Sí,
Y
definitivamente.
sí, ahí ya hablamos de la responsabilidad del gobierno, de las empresas, desde pensar si nos van a solicitar los datos y ya cuando nos los solicitan, ¿qué hacen con ellos? ¿Cómo los guardan? ¿En qué momento los borran? Ahí donde ves que tiene que apuntar la responsabilidad de todas estas organizaciones.
Sobre todo vos decís a cómo los guardan y almacenan. O sea, ahí definitivamente con respecto a medidas. Definitivamente lo que así simple, o sea, resumiendo, tendría que ser datos encriptados y donde idealmente no estén atados a una persona en sí, es decir, podrían ser como se le corre un algoritmo donde al dato, vamos a decir que el dato 1 o 2 se transforma en un ABC y cuando a vos te escanean, vos siendo 1 o 2, eso genera un ABC y después compara y se fija en la base de datos que coincide con un ABC, entonces dice, ok, está bien, pero que no esté asociado a tu persona. No sé si me explico en realidad. O sea,
Claro.
pero básicamente es generar un hash, en realidad se llama, que es como un output, o sea, sale de los datos, tenés un input, algo que entra y una salida. La entrada es el dato que vos querés validar y la salida es el dato procesado y hasheado, o sea, no sé, un formato, el cual no es súper entendible, y vos no te asocian con los primeros datos iniciales que son los que identifican, sino que simplemente no te deberían asociar con nada y deberían tener la base de datos de esas personas, capaz clasificados por cuál tiene más acceso o menos acceso, pero que no necesariamente diga, ok, soy esta persona. Eso es como que siento que podría ser un mecanismo interesante, pero ahí ya digo, hablando sin haberme metido a full en el tema, por supuesto. Y hablando porque estamos hablando, entonces, para filosofar un poco, ¿no?
No, por supuesto. Y además por tu perspectiva, que es súper interesante para nosotros, porque pues a lo que te dedicas es a identificar estas pa partes vulnerables de los sistemas para poder hackearlos, para poder infiltrarse, ¿no? Y bueno, tener acceso a la información y robarla y secuestrarla. Y creo que entonces también es interesante que nos platiques qué son los hackers éticos, para que nosotros entendamos por qué es tan valiosa tu experiencia y tu perspectiva en este tema.
Bien, no, gracias ahí por la pregunta, pero básicamente un hacker ético es una persona que tiene las mismas habilidades o conocimientos de, se conoce como un hacker, que sería el hacker malo, pero utiliza sus conocimientos y habilidades para el bien. Creo que iría en esa línea y atándolo un poco con lo anterior, sería alguien que en teoría buscaría encontrar las fallas en estos sistemas, con respecto, por ejemplo, al almacenamiento de nuestros datos personales o biométricos, para reportárselo a las compañías y enseñarles cómo hacerlo o recomendarles cómo lo pueden hacer mejor, ¿no? Creo que definitivamente iría por ahí.
Y eso es lo valioso, ¿no? Poder pensar de esa manera para que nosotros mismos podamos revisar nuestros sistemas y entender dónde estamos flaqueando y cómo hacerlos más robustos. Ay, pues muchísimas gracias por estar en esta plática, por compartirnos tus puntos de vista tan útiles para que nos cuidemos cada día mejor. Gracias, Santiago.
No, muchas gracias a ustedes, la verdad es un placer, a vos por todo, por la invitación y espero pueda aportar un poquito. O sea, fue bastante conciso, la verdad, pero definitivamente feliz de aportar y obviamente si alguno tiene una duda también me puede escribir por LinkedIn o también me mandan un mail, pero la verdad un placer poder estar acá con ustedes. Me encanta lo que hacen.
Muchísimas gracias, excelente. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos escuchamos pronto en otro episodio de nuestro podcast Trendy. Y recuerden, cuiden sus datos biométricos, que son su información privada, personal, única, permanente e intransferible. Una vez que los han entregado, difícilmente podrán cancelarlos. Por eso, antes de otorgarlos, consideren si la institución que los recaba ha tomado las previsiones necesarias para protegerlos y si pueden confiar en que solo los usará para el fin para el cual se los solicitó. Cuidemos nuestros datos.